él, terminando Pablo de hablar de los caminos inescrutables de Dios, sus juicios incomprensibles en 33, termina diciendo de él como fuente o como origen, y por medio de él como fuerza o agente o poder, y para él, así es la traducción a la versión moderna, para él, de él, por medio de él y para él son todas las cosas, y a él sea gloria por los siglos. Amén. Entonces vamos a continuar con nuestra serie de estudios sobre el tema de la oración. Ya son 8 estudios que tenemos grabados sobre este tema. Y vamos a dar un breve resumen de la mayoría de los puntos principales que ya hemos visto. Empezamos estos estudios fijándonos en las presuposiciones que son necesarias para la oración. Una larga lista de cosas que no vamos a repetir, pero cosas que presuponemos que son ciertas para orar. Después hablábamos de los distintos elementos necesarios, elementos de los cuales la oración está compuesta: la alabanza, las acciones de gracias, la confesión y la humillación, la intercesión a favor de otros, las peticiones generales y específicas, y la comunión con Dios. Son esencialmente 6 elementos de los cuales la oración verdadera está compuesta, ¿no? Después hablábamos, en esta parte de nuestros estudios, profundizábamos mucho sobre varios detalles, hablábamos de varias conclusiones importantes que gobiernan nuestras peticiones o nuestras oraciones. La primera conclusión, recuerden ustedes, la oración verdadera está basada en la naturaleza y el carácter de Dios. Esa es la primera conclusión a la cual llegamos. Es decir, la necesidad de orar, esta primera conclusión nos habla de la necesidad de orar dentro del contexto de la verdad. Recuerden ustedes, la necesidad de orar al Dios verdadero, tomando en cuenta sus atributos, específicamente su soberanía. La segunda conclusión, las respuestas que recibimos a nuestras peticiones no son ni arbitrarias ni caprichosas, sino que son respuestas, recuerden ustedes, basadas en el mismo carácter de Dios o en la verdad de Dios. La tercera conclusión, Dios se interesa en los asuntos más pequeños, los asuntos más detallados, más insignificantes, más personales de nuestras vidas. Y un sermón entero fue dedicado a ese punto. La cuarta conclusión, Dios tiene una voluntad soberana, predeterminada para nosotros y para todas las cosas en nuestras vidas. Entonces, de ahí surge la necesidad de orar dentro del contexto de la voluntad de Dios o conforme a la voluntad predeterminada por Dios. Y la quinta conclusión, ¿cómo podemos armonizar la soberanía de Dios con la oración? Es decir, ¿cómo podemos armonizar el hecho de que Dios tiene una voluntad predeterminada, predestinada para todas las cosas, y al mismo tiempo, ¿cómo podemos nosotros orar a favor? En este caso hablábamos de los inconversos. ¿Cómo podemos armonizar la soberanía de Dios con nuestras oraciones a favor de los inconversos? Y todo, creo que fue el último estudio, no un sermón entero, fue dedicado a una explicación del quinto punto, la quinta conclusión. Ahora nos conduce, vean en Gálatas 1, al próximo principio que gobierna nuestras oraciones. Y vamos a dedicar todo el estudio de hoy a una consideración de este tema, la gloria de Dios. Y vamos a hablar en términos generales de la gloria de Dios, y después vamos a hacer la aplicación práctica de este tema. Vamos a aplicar lo que aprendemos acerca de la gloria de Dios, lo vamos a aplicar directamente al asunto de nuestras peticiones específicas, las peticiones que hacemos en nuestras oraciones. Pero para introducir el tema, vamos a ver rápidamente aquí al principio del estudio una serie de textos y vamos a repetir varios puntos que que hemos enseñado en el pasado, específicamente en la serie de estudios sobre los atributos de Dios, hablábamos mucho sobre el tema de la gloria de Dios, pero vamos a introducir el estudio de hoy en Gálatas 1, el versículo 3. Aquí Pablo está orando, y lo que quiero que veamos en todos los versículos que vamos a leer aquí al principio del estudio es la forma en que este tema, la gloria de Dios, vuelve a surgir en casi todas las oraciones apostólicas. Gálatas 1, 3. Gracias sea a vosotros. Esto es una petición. Gracia y paz de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea, en medio de su petición, en medio de su oración, surge el tema, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando dice amén, nos da a entender que es una petición. Ahora en Efesios, el capítulo 3, la próxima epístola después de Gálatas, Efesios, capítulo 3, versículo 21. Aquí está orando también aquel que es poderoso en el versículo 20 del capítulo 3 para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. Y ahí viene, ven, la misma cosa, la gloria de Dios. A Él sea gloria en la iglesia, por medio de la iglesia, la asamblea neotestamentaria, por Cristo Jesús, por todas edades del siglo de los siglos o por los siglos de los siglos en la versión moderna. Ahora, Filipenses, la próxima epístola, por favor. Ahora en el capítulo 4, la epístola de Pablo a los Filipenses, 4:20. Y aquí lo mismo. Al Dios, pues, vean, y Padre nuestro, sea gloria. Esto es una petición, y lo sabemos, es una oración, porque termina esta declaración diciendo amén, así sea. Sea gloria por los siglos de los siglos, amén. Ahora, segundo de Timoteo, capítulo 4. Segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. 4:18. El Señor me librará de toda obra mala, dice Pablo, y me preservará la perseverancia y preservación de los creyentes, me preservará para su reino celestial, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Y otra vez, la bendición, así sea, amén. Hebreos capítulo 13, por favor. Esto es la... Después de Tito viene Hebreos 13:21. Otra vez está pidiendo que Dios os haga aptos, vean, 13:21, que os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Uno de los textos más curiosos, ¿no? Que Él nos haga aptos, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Y otra vez la repetición dice amén. Ahora, segundo de Pedro 3, la repetición constante de esta fórmula en las oraciones apostólicas nos enseña lo que vamos a estudiar el día de hoy, el papel que desempeña este asunto en nuestras oraciones. Este es un principio que gobierna, como vamos a ver, todas las peticiones específicas que hacemos en nuestras oraciones. Segundo de Pedro 3:18. Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Ahora es Pedro repitiendo la misma fórmula. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y por fin, la pequeña epístola de Judas, antes del libro de Apocalipsis, Judas, versículo 25, aquí la misma bendición o oración, alabando a Dios y glorificando su nombre, dice Judas, al Dios solo sabio, versículo 25, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, así en la versión moderna, imperio, potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Pero ven, en medio de la lista de cosas, majestad, imperio, potencia, ahí está nuestro tema, gloria, dice, gloria en todos los siglos. Amén. Ahora buscan en Éxodo, el capítulo 33, un capítulo en el cual hemos visto frecuentemente este tema, pero para seguir introduciendo el estudio de hoy, vamos a dar una definición sencilla de la gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? Éxodo es el segundo libro, no Génesis, Éxodo capítulo 33. Aquí en la entrevista que tuvo Moisés con Jehová en el monte, encontramos la definición más básica de la gloria de Dios. Vamos a dar lectura en 33:18. Aquí, en medio de este discurso o entrevista que está sucediendo entre Moisés y Jehová, encontramos lo siguiente, 33:18. Entonces dijo Moisés a Jehová: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué quiere ver Moisés? Quiere ver la gloria de Dios. Y la respuesta que recibe en el versículo 19, le respondió: ven ustedes, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Entonces, ahí tenemos la primera cosa, ¿no? Todo mi bien se refiere a la naturaleza y el carácter de Dios. Véanlo con cuidado. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. El nombre de Jehová o el nombre de Dios viene siendo lo mismo, su gloria, su carácter, sus atributos, y de inmediato hablo de su soberanía y su misericordia soberana como el atributo más fundamental mencionado en este texto. Ven ustedes lo que dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente. Y vemos lo mismo en el capítulo 34, el versículo 5, Jehová descendió en la nube, estuvo ahí con él, con Moisés, proclamando el nombre, representa la naturaleza, el carácter, la gloria de Dios. Vean 33:5. Proclamando el nombre de Jehová y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte. Eso es su poder soberano, su omnipotencia, misericordioso, piadoso, su bondad, su misericordia, tardo para la ira, su paciencia. Todos estos son atributos de Dios, grande en benignidad y verdad, la verdad de Dios siendo otro de sus atributos, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, etc. Entonces aquí nos enseña la cosa que nos interesa para nuestro estudio de hoy, el hecho de que la gloria de Dios consiste de sus atributos, su nombre, toda su bondad. La gloria de Dios es simple y sencillamente lo que Dios es. Lo que Dios es en su naturaleza, en su esencia, en su carácter. La gloria de Dios entonces es toda la verdad acerca de Dios, todos sus atributos de Dios, las cualidades que son esenciales a la naturaleza divina, las perfecciones, las virtudes, las excelencias del ser divino. Y esto es un tema que hemos estudiado a fondo. Ahora ven en Romanos el capítulo 9. Romanos el capítulo 9, por favor. Los atributos de Dios, el nombre de Dios, son simplemente formas para hablar de su gloria, su santidad, su justicia, su gracia, su amor, su bondad, etc. Romanos 9, 17, por favor. Romanos 9, capítulo 9, versículo 17, para que vean, hablando de Faraón y el propósito de Dios en la manifestación de su gloria ante los ojos de Faraón, dice así, 9:17, porque la Escritura dice de Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre o mi gloria, es lo mismo, sea anunciado por toda la tierra. Y de manera que dice Pablo, del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. El anuncio de la gloria de Dios al rey obstinado y rebelde Faraón tenía el propósito de manifestar al mundo el poder omnipotente de Dios en forma directa, su voluntad soberana en la salvación de los hombres. Vean en 22, ¿Y qué dice? Ahora hablando de que todos los hombres están divididos en dos clases, dos categorías, los vasos de ira y los vasos de misericordia. Dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar la ira, esto es otro atributo fundamental a la naturaleza de Dios, y hacer notoria su poder, su potencia o su soberanía, es la misma palabra, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Vean, ¿las riquezas de qué? De su gloria. Aquí nos habla entonces de cómo Dios manifiesta su gloria en la salvación de algunos y en la perdición eterna de otros. Y esto es un punto, del cual hemos hablado muchísimo. Este mundo no existe para el bienestar y para la bendición de los hombres, sino que existe exclusivamente para la gloria de Dios. Dios quiere manifestar la gloria de su poder, de su naturaleza, la gloria de su ser, y esta gloria consiste de sus atributos, la gloria de su nombre, lo que Dios es. El nombre de Dios significa toda la verdad acerca de Él. Entonces, Dios, en todo lo que hace, tiene en mente, en primer lugar y sobre todo, la manifestación de su propia gloria. Y en uno de los estudios en la serie sobre los atributos, considerábamos en un estudio entero dedicado a la pregunta de si es correcto que Dios actúe así o no. Es decir, de si es correcto que Dios haga todas las cosas para su propia gloria. Si es un pecado por parte de Dios actuar así. Pero no vamos a repetir el estudio para contestar la pregunta. Busquen ahora en Romanos capítulo 1. Y rápidamente vamos a dar, en la forma de un resumen nada más, algunas manifestaciones de la gloria de Dios. Si Dios quiere mostrar su gloria en todo lo que hace, y así es, entonces, como lo dice en nuestro texto, de Él, por medio de Él, y para Él son todas las cosas, y así lo dice, para que Él sea glorificado, como fin y propósito, ¿no? Para que Él sea glorificado. Entonces, vamos a hablar en forma muy rápida, esto es simplemente un resumen de lo que vimos en los estudios sobre los atributos de Dios. En primer lugar, vamos a fijarnos en la forma en que Dios manifiesta esta gloria. La manifiesta primeramente en la creación física. Esto ya lo sabemos, pero es necesario volver a señalar estos detalles. En la creación física, Romanos 1:19, porque lo que de Dios, vamos a leer con mucho cuidado estos versículos, dando como es mi costumbre al leer un texto, no dando palabras griegas y traducciones de otras versiones en donde la idea es expresada de una forma más amplia. Vean con cuidado estas palabras, porque lo que de Dios se conoce, eso quiere decir lo que uno puede saber, lo que cualquier persona puede y debe saber acerca de Dios, a ellos, a los hombres inconversos, es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Este texto en sí es suficiente para acabar con todos los supuestos ateos en el mundo. Este texto nos dice que los ateos no existen. ¿Por qué? Porque Dios ha dado a todos los hombres cierto conocimiento de su existencia, de la existencia de Dios, ¿no? Y ahora después, en el versículo 20, ¿en dónde ha manifestado este conocimiento o estas evidencias de su existencia? Dice, las cosas invisibles de Él. Ven con cuidado, ¿cuáles cosas invisibles de Él? Su gloria, sus atributos, su carácter. Vean, las cosas invisibles de Él, y de inmediato nos da dos ejemplos. Su omnipotencia, su poder eterno, ¿no? El hecho de que Dios es todopoderoso y soberano sobre el universo. Y su divinidad, el hecho de que el creador de este mundo no es una causa impotente, no es una causa inferior al mundo o al universo mismo, sino en todo sentido es superior a las cosas creadas. El hecho de que Dios
es verdaderamente Dios.
Esta es la ilustración que vemos, por ejemplo, en un reloj. Vemos el reloj y empezamos a examinarlo, y si lo destapamos, vemos que tiene como 100 piececitas fabricadas con una tolerancia exacta, y a nosotros nos parece como si fuera un rompecabezas, como si no tuviera en realidad significado alguno, viendo lo que sucede ahí adentro. Pero sorprendentemente va marcando exactamente la hora y el segundo y hasta el día de la semana y la fecha, y nos damos cuenta de que el fabricante de este reloj no lo vemos, no está aquí. Dice que fue fabricado por Seiko, creo que son japoneses, pero de todas formas no vemos al fabricante, no vemos la persona que hizo el reloj, pero viendo la exactitud, la precisión con la cual fue construida este reloj, nos damos cuenta de varias cosas acerca de su creador. Y esto es precisamente el argumento en este texto. Fijándonos en la creación física, y podríamos dar una larga lista de cosas asombrosas que sobrepasan nuestra comprensión, que pertenecen a la creación física, a este cuerpo físico que Dios nos ha dado. Vean las cosas invisibles de Él, el hecho de que Dios es todopoderoso, omnipotente y verdaderamente divino. Dios, en todo sentido de la palabra, estas cosas se hacen o se echan de ver en la versión moderna. Estas cosas son claramente visibles, o se hacen claramente visibles. La palabra desde quiere decir por medio de la creación, viendo la creación física, ¿no? Entonces dice, siendo entendidas las cosas invisibles acerca de Dios, sus atributos, su naturaleza y su carácter, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son todos los supuestos ateos, son inexcusables, no tienen defensa alguna, no tienen pretexto alguno para defender su supuesto ateísmo. Y después empieza a hablar de cómo es que los hombres, conociendo algo de la gloria de Dios, vean en 21, porque habiendo conocido a Dios, habiendo desde un principio, desde el libro de Génesis, conocido la verdad, ciertas verdades acerca de la naturaleza, la gloria y el carácter de Dios, no le glorificaron como Dios, ni dieron gracias. Antes, dice, se desvanecieron. La palabra discursos es razonamientos en su forma de pensar, en su manera de razonar y pensar acerca de Dios, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Y desde este punto nació toda idolatría. Los hombres empezaron a razonar, y en sus entendimientos entenebrecidos, ven en 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en la semejanza de imagen de hombre. Le bajaron a Dios de su humanizado, hecho semejante a los hombres, y en tal caso predican no la verdad acerca de la gloria del Dios incorruptible, sino predican a un Dios que es en realidad simplemente un ídolo, un Dios fabricado en la mente corrupta de los hombres. Pero el argumento a lo largo de esta sección, y no vamos a seguir leyendo, el argumento a lo largo de esta sección es que Dios manifiesta su gloria en la creación física. Como lo dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cualquier persona que puede ver las estrellas, la luna, el sol, hasta las nubes y otras cosas en el universo, las cosas que alcanzamos a ver desde aquí, desde la tierra, estas cosas declaran, anuncian la gloria de Dios. De tal manera que Isaías dice que no solo los cielos, sino la tierra misma. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. El argumento es que cualquier persona que tiene ojos para ver la gloria de Dios en la creación física puede ver algo de esa gloria. Ahora, en segundo lugar, ve en 2 Corintios 4. Dios manifiesta su gloria, no solo en la creación física, sino ahora en la salvación. Eso también lo sabemos. En la salvación, la redención, el evangelio. Dios manifiesta su gloria en la persona y la obra de Cristo. De hecho, en Cristo Jesús vemos la expresión exacta, dice Hebreos 1, de su naturaleza, el resplandor de su gloria. Vemos no una copia, sino la manifestación visible de la naturaleza y el carácter de Dios en la persona de Cristo. Y esto es el argumento aquí en 2 Corintios 4, 3, que si nuestro evangelio está todavía encubierto, entre los que se pierden está encubierto, dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó los entendimientos, las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de qué. El evangelio es la gloria de Cristo. Primero lo dice así, la gloria de Cristo se manifiesta en el evangelio, pero para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, Satanás hizo algo para apagar sus mentes, ¿no? Y después vean, diciendo que Cristo es la imagen de Dios, el mismo argumento que tenemos en Hebreos, la expresión exacta de su naturaleza. Ahora vean en 6, dice en cuanto a los creyentes, que el mismo Dios que dijo en Génesis 1, sea la luz, un acto soberano por un Dios omnipotente, ¿no? Sea la luz. Fue la luz, es el mismo Dios, así son salvos los hombres, por un acto soberano de Dios. Cuando Dios prende el foco en el centro de nuestro corazón, dándonos iluminación y conocimiento de qué, véanlo. Es el mismo Dios que resplandeció nuestros corazones, dándonos iluminación y conocimiento de qué, de la gloria de Dios. Y en la persona, faz es un símbolo que habla de la persona y la obra de Cristo. Entonces los creyentes son salvos para conocer la gloria de Dios, y muchos textos, no vamos a ver en Efesios, pero como 7, 8 veces en el primer capítulo de Efesios, Pablo habla de cómo es que por medio de la salvación Dios se glorifica a sí mismo, específicamente su soberanía y su gracia en la salvación eterna de hombres que merecen ir al infierno. Entonces, la gloria de Dios se manifiesta en la salvación. Todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía, dice, los llamados de mi nombre son los salvos. Así lo dice Jehová en Isaías 43. Entonces, en la salvación y en la perdición, en ambos sentidos, en salvar por un lado a algunos y en condenar eternamente o por medio de la condenación eterna de otros, Dios se glorifica a sí mismo. Y aún más, ahora ven esto, Dios manifiesta su gloria, además, en su providencia. Esto también lo hemos estudiado a fondo, pero en su providencia, ¿qué quiere decir? Quiere decir exactamente lo que dice nuestro texto. Por él, por medio de él, y para él son todas las cosas, y a él sea gloria. Amén. Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Eso es su providencia. El misterio de la providencia de Dios manifiesta su gloria, la forma en que Dios puede obrar de tal manera, como lo dice el salmista, que aún la ira de los hombres termina, a fin de cuentas, obrando los propósitos de Dios. La ira de los hombres te glorificará, dice el salmista. Cuando los hombres anden furiosos, enojados, como si estuvieran fuera de sí, haciendo tonterías y cosas indebidas, aún así el Dios soberano tiene un control exacto. Vean Romanos 3, sobre cada uno de ellos, de tal manera que no hagan cosa alguna que sea en contra de su plan y su propósito eterno. Romanos 3, ahora rápidamente, en segundo lugar, estamos introduciendo el tema, y es necesario volver a mencionar todos estos puntos y recordarnos de cosas que ya sabemos, para poder entender la relación entre la gloria de Dios y nuestras oraciones. En segundo lugar, los creyentes, Romanos 3, son los únicos que conocen algo de esta gloria. Primero, ¿no? Romanos 3, 23, dice, este es uno de los textos más conocidos de toda la Biblia, lo vamos a estudiar ahora en relación con nuestro tema. Vean, todos pecaron pretérito, ¿no? Pasado, en la caída de Adán, a eso se refiere en el griego. Y están ahora destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituidos de la gloria de Dios? Significa que los hombres en su estado, en su condición caída, están destituidos del conocimiento de la gloria de Dios. Sí, así es. Pero aún más, significa que carecen de la gloria divina la cual Adán poseía antes de la caída. Adán, siendo la imagen de Dios, creado en la imagen de Dios, reflejando en su estado perfecto antes de la caída todos los atributos y la gloria de nuestro Dios antes de la caída, pero ahora después están destituidos los hombres. No alcanzan, dice la versión moderna, todos pecaron y ya no alcanzan la gloria, la perfección, la santidad, vamos a decirlo así, que Dios exige. Entonces, ya no alcanzando, nos hace falta entonces justicia, santidad, perfección. Y de ahí nace todo el Evangelio de Cristo. El hecho de que Cristo vino y vivió una vida perfecta y murió en la cruz para proporcionarnos la justicia, la santidad, las cuales Dios exige de nosotros. Entonces, les hace falta la gloria de Dios, dice. No alcanzan la gloria de Dios, ni la conocen. Y este punto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos dice claramente que los inconversos son los incrédulos, los no regenerados, los que no conocen a Dios, que los inconversos tampoco conocen la gloria de Dios. Vean el argumento. Los inconversos ni siquiera pueden ver, no tienen ojos para ver la gloria de Dios, ni en la creación, ni en el plan de la redención, ni tampoco en la providencia. No pueden ver la majestad de su Creador, la realidad de su santidad, su justicia, su soberanía, toda la verdad acerca de Dios, es decir, todos los atributos de Dios, la realidad de Dios, la existencia misma de su Creador, la ignoran, la desconocen por completo. Los inconversos no pueden ver la gloria de Dios, ni mucho menos la gloria de Dios, tal como es manifiesta en la persona y la obra de Cristo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo, a los judíos tropezadero y a los gentiles locura, dice, y así es con los incrédulos, ¿no? Cuando les predicamos acerca de Cristo, les parece como locura, pero dice Pablo, a los llamados, Cristo, poder de Dios, Cristo, sabiduría de Dios, Cristo, como acabamos de verlo en 2 de Corintios, la gloria de Dios. Entonces, en contraste con los incrédulos, los creyentes pueden ver algo de esta gloria. Cristo es el resplandor de su gloria, la irradiación, la palabra que usa una versión moderna, la expresión exacta de la naturaleza divina, la manifestación visible del Dios invisible. El que me ha visto a mí, dijo Cristo, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. La gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios y aún más, la ira según Romanos 1 y la justicia divina, la ira de Dios, todos los atributos de Dios se manifiestan en la persona y en la obra de Cristo cuando Él murió sobre la cruz del Calvario. De tal manera que vean este punto, los creyentes, según los textos que ya hemos visto, tienen luz, tienen iluminación directamente de Dios para conocer la gloria de Dios en la persona y la obra de Cristo. Ahora ven en 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3. Y aquí vamos a leer brevemente un texto. Después vamos a volver nuevamente a Romanos. 2 de Corintios 3, 14. Aquí refiriéndose a cómo Moisés, cuando descendió del monte, el monte en donde vio la gloria de Dios, Moisés descendió del monte con algo. La irradiación, vamos a decirlo así, el resplandor de la gloria de Dios reflejándose en el rostro de Moisés, de tal manera que se veía obligado a Moisés a tapar, a cubrir su rostro con un velo, para que los judaizantes no se espantaran viendo algo del resplandor de la gloria divina que se manifestaba en el rostro del profeta Moisés. Y vean, usando esta figura, habla de los judíos y dice: pero los entendimientos, los sentidos de los judíos se embotaron, fueron endurecidos, dice la versión moderna. Hasta el día de hoy, cuando los judíos leen la palabra de Dios, vean, el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento está, queda el mismo velo, el cual por Cristo es quitado, dice. Hasta el día de hoy, los judíos en la sinagoga, cuando leen Moisés, cuando Moisés es leída, el velo está puesto aún sobre el corazón de ellos. Es decir, no pueden ver, no tienen ojos para ver esta gloria. Pero ven el contraste entre, en este caso, judíos incrédulos, pero vamos a decir, así son todos los incrédulos. El velo está puesto sobre su corazón, no pueden ver, ni en la lectura de la palabra de Dios, no pueden ver la gloria de su Creador. Pero véanlo aquí, después dice, en cuanto a los creyentes, cuando habla del Espíritu Santo, dice, el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor hay libertad. Y después dice, todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, el espejo es la figura de la palabra de Dios. Mirando la palabra de Dios, ¿qué es lo que vemos? La gloria de Dios en su palabra. Los creyentes pueden ver la gloria de Dios en la palabra, en la obra de Cristo, en la persona de Cristo. Pero los inconversos no la ven ni la conocen. Y aún más, ven ahora en Romanos 5, los creyentes no solo la conocen en parte, sino que están destinados a participar de ella. Es decir, los creyentes no solo conocen algo de esta gloria, sino que están destinados a tener parte de la gloria divina. Romanos 5:1, esta es la gran declaración aquí, al principio del capítulo 5, dice Pablo: justificados pues por la fe, la justificación por la fe, tenemos paz, reconciliación con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada, acceso a la presencia de Dios. A eso se refiere, por la fe, a esta gracia, un estado de gracia en la cual todos los creyentes están firmes. La salvación no se pierde, porque los creyentes, cada uno de ellos, firmes en este estado de gracia. Y esto conduce a que a la firme expectativa. La palabra esperanza es una firme expectativa, la plena convicción de que así será. La plena expectativa de que la firme esperanza, nos gloriamos, dice, nos gozamos en la esperanza de que, de ver y de participar en la gloria divina. A eso se refiere. La llegada de los creyentes al cielo significa esto: gloriarse en la gloria de Dios. Ahora, Romanos 8. ¿Recuerdan ustedes de nuestros estudios sobre el cielo? ¿Recuerdan ustedes? No hay luz en el cielo, no hay luz del sol, sino la luz en el cielo es la gloria de Dios mismo. Todos los habitantes del cielo, bañados, inundados, rodeados por la luz resplandeciente de la gloria, la naturaleza, el carácter de Dios. Romanos 8:17, ven en 18, tengo por cierto, 8:18, tengo por cierto, dice, que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Gloria venidera, la gloria de Dios en el cielo, pero que será manifiesta en los creyentes. Eso significa que los creyentes participarán de esta gloria. Filipenses 3:20, por favor. Filipenses 3:20, la glorificación final de los creyentes significará la restauración completa de la imagen de Dios, la cual los hombres perdieron en la caída, la imagen divina, la perfección y santidad divinas, la condición original de santidad a la cual todos los creyentes serán restaurados en el día final. Y esta glorificación final alcanzará hasta el cuerpo de los creyentes, y para esto estamos esperando. Filipenses 3:20, aquí lo dice Pablo: nuestra vivienda, nuestra ciudadanía, ya como si estuviéramos en el cielo, porque nuestros nombres están escritos en el libro de vida del Cordero y tenemos el derecho de acceso y de entrada. Nuestra vivienda, ya no somos ciudadanos de este mundo, tenemos una herencia, un hogar, un lugar específico reservado para nosotros, y por eso dice nuestra vivienda, ciudadanía en la versión moderna, es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hará Cristo?
El cual transformará
el cuerpo de nuestra humillación para ser semejante al cuerpo de ¿qué?
Su cuerpo resucitado, el cuerpo glorificado de Cristo, para que nuestro cuerpo, hasta en nuestro cuerpo, vamos a reflejar y vamos a participar de la gloria divina en el cielo. Y lo vuelvo a repetir, los inconversos no saben nada, ni tienen idea alguna, porque están en las tinieblas, están ciegos ante la gloria de Dios, se gloríen, dice Pablo, solo en lo terrenal, lo físico y lo momentáneo. Entonces, los creyentes entienden todo lo que acabamos de decir. Conocen algo de la gloria de Dios. Entienden que la gloria de Dios, el hecho de ver a Dios tal como es y ser hecho semejante a Él, como dijo Cristo en las bienaventuranzas, los puros de corazón verán a Dios. Los creyentes saben todo lo que hemos dicho. De hecho, el Nuevo Testamento nos habla muchísimas veces de estos asuntos. Pero ahora la pregunta que nos interesa es, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestras oraciones? ¿Qué tiene que ver con nuestras oraciones este asunto de la gloria de Dios? ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos a ir viendo por partes la respuesta. Pero antes de aplicar esta verdad directamente al asunto de nuestras oraciones, vamos a hablar del efecto práctico que el conocimiento de la gloria de Dios debería tener sobre nosotros. Vean con cuidado estos detalles. Primero, si entendemos que el propósito de Dios es el de glorificarse a sí mismo en todo, específicamente hablábamos de su providencia como un ejemplo, entonces eso nos da una perspectiva para entender todas las cosas. Las cosas que nos suceden a nosotros en la providencia de Dios, en la historia del mundo, y específicamente en nuestras vidas en particular, tienen el mismo propósito de glorificar a Dios, el mismo propósito. Entonces, si Dios tiene el propósito específico de glorificarse a sí mismo en la vida de cada uno de sus hijos, cada uno de los creyentes, entonces, desde esta perspectiva, vean 1 de Pedro capítulo 1, desde esta perspectiva debemos considerar y interpretar todo lo que nos ocurre en nuestras vidas, todo lo que sucede a nosotros. 1 de Pedro capítulo 1, en nuestras luchas, en nuestros problemas, en nuestras pruebas. Es decir, podemos decir en cada situación, en medio de la crisis, vamos a decirlo así, ¿no? En medio de la dificultad, podemos decir, ven, esta prueba, lo que me está sucediendo, esta enfermedad, esta cosa difícil, esta, vamos a decir desde una perspectiva humana, esta tragedia, esta pérdida, todo lo que a nosotros nos acontece en esta vida tiene el propósito de glorificar a Dios. 1 de Pedro 1:7. Y aquí nos lo dice, para que la prueba de vuestra fe, su fe sometida a prueba, la prueba de vuestra fe en medio de problemas, dificultades, enfermedades, necesidades, etcétera, pruebas de nuestra fe, para que la prueba de vuestra fe, ¿cómo habla de la prueba de nuestra fe? Mucho más preciosa que el oro, el cual perece, dice. Bien, que sea probada con fuego, dice nuestra fe, a fin de que sea bien hallada en alabanza, y ahí está el tema, gloria y honra. Oh, alabanza, gloria y honra para nosotros no, sino para nuestro Dios, cuando sea manifiesto, cuando fuere manifiesto Jesucristo. El argumento, ahora véanlo en 1 Corintios 10, el argumento es muy básico, muy sencillo. Debemos interpretar las cosas que nos suceden desde la perspectiva de la gloria de Dios y debemos buscar cómo glorificar a Dios en medio de tales cosas, pruebas, dificultades. Me toca a mí glorificar a Dios en lo que me está sucediendo, y les toca a ustedes también. Este es el punto. Ahora, segundo, la gloria de Dios nos da, según este texto tan conocido, nos da la única base, y a esto vamos a volver en el transcurso de nuestro estudio, la única base para hacer todas las cosas, la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Si pues comes cosas tan insignificantes desde cierta perspectiva como comer y beber, si pues comes o bebes o haces otra cosa, hacerlo todo a la gloria de Dios. Esta es la base entonces de todo, la base de toda obediencia, el motivo para todo esfuerzo, todo servicio, todo sacrificio, la gloria de Dios, el nombre de Dios. Que Dios sea glorificado por medio de cosas, vean, en el uso de las cosas más básicas y necesarias, como la comida y la bebida, Dios ha de ser glorificado. Esto quiere decir mucho, porque vean, alcanza por lo tanto hasta nuestras diversiones y pasatiempos o las cosas legítimas que nosotros hacemos para disfrutarnos en este mundo, como dice en 1 Timoteo, que Dios nos da ricamente todas las cosas para que las disfrutemos, hasta en nuestras diversiones y pasatiempos. En todas las cosas entra en juego la cuestión de la gloria de Dios, y por lo tanto la gloria de Dios ha de ser nuestro motivo principal. Es decir, en todo lo que hacemos, la gloria de Dios debería ser la norma, vean, para medir todas las cosas, la norma por la cual medimos y damos importancia a todas las cosas, asignándole a cada cosa en nuestras vidas su importancia en relación con la gloria de Dios, asignándole a cada cosa su importancia en relación con el nombre de Dios. Y así debemos fijar nuestras prioridades en esta vida. Es decir, en nuestra lista de prioridades, todos nosotros, si lo entendemos o no, tenemos en nuestra situación económica, es la prioridad número uno para la gran mayoría de personas que nos rodean, y probablemente para varias personas que están presentes en esta tarde. Pero para otras personas no es el dinero, sino es su familia. Es la prioridad número uno. Su esposa, o sus hijos, o algo relacionado con las necesidades de su familia. La vivienda, la comida, las necesidades básicas de la vida. El punto, ven, todos nosotros tenemos prioridades. Si fuéramos a poner la lista correcta para discernir cuáles son las prioridades de una persona, tendríamos que borrar esto de la familia, y también lo referente al dinero, y poner lo siguiente: la prioridad número uno para la gran mayoría de personas es el yo, su propio ego, su egoísmo, su propia voluntad. Entonces, en la lista de prioridades, vean, desde la perspectiva del tema que estamos viendo, la gloria de Dios, ¿cuál debe ser la prioridad número uno en nuestras vidas? La gloria de Dios. Así es obvio. Si el hecho aún de comer y beber, deberíamos hacerlo para glorificar a Dios. Entonces, esto quiere decir que la prioridad, lo necesario para sostener esta vida, comer y beber, pero la gloria de Dios colocada, según Pablo, aún por encima de las necesidades más básicas para sostener nuestras vidas en este mundo. Entonces, en todas nuestras responsabilidades, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia, en todas las cosas, la prioridad número uno, según la palabra de Dios, es la gloria de Dios. Y la responsabilidad de glorificar a Dios y la oportunidad de glorificar a Dios en todas las cosas, eso es lo que da significado. Muchas personas se preguntan, ¿cómo es posible que mi vida tenga significado?
Yo soy albañil, yo soy mecánico, yo soy chofer, yo soy vendedor, yo soy esto, aquello, yo trabajo. ¿Cómo es posible que mi vida tenga significado? Yo soy ama de casa, ¿cómo es posible que mis quehaceres y el cuidado de mis hijos y las necesidades, cómo es posible que tengan significado alguno estas cosas? Y la respuesta bíblica, vean, la gloria de Dios. La gloria de Dios, ven con cuidado, da significado y da importancia a las cosas más pequeñas. De tal manera que cuando Pablo habla a los trabajadores, ¿qué es lo que les dice para animarlos a que trabajen bien? Les dice que, recuerden ustedes, no sirviendo como aquellos que agradan a los hombres, sino de corazón sirviendo al Señor con sencillez de corazón, haciéndolo todo como para el Señor, dice, para glorificar a Dios en su trabajo, en sus quehaceres, en sus responsabilidades. Entonces, Cristo dijo así, para que los hombres vean vuestras, ¿qué dijo? Vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto significa entonces que debemos pensar mucho en la cuestión de si tenemos la meta de glorificar a Dios o no. Los creyentes conocen algo de esta gloria, entienden que el propósito divino es el de glorificar a Dios por medio de los creyentes, por medio de sus hijos. Dios quiere glorificarse. Pero ahora rápidamente quiero que hagamos una lista, y busquen ustedes en Mateo 6, por favor, una lista de cosas en las cuales podemos glorificar a Dios. No vamos a ver los textos porque se nos va a acabar el tiempo si tratamos de verlos todos, pero quiero que veamos la lista de cosas. Acabamos de decir que en cualquier cosa, ¿no? Pero hay una lista específica que quiero hacer aquí para que entendamos bien la importancia de distintas cosas que hacemos. En primer lugar, el Salmo 29, no vamos a buscar los textos, yo voy a citar y dar lectura a esos textos, ¿no? Dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. ¿Qué es eso? Eso es la alabanza. Todos nosotros podemos alabar a Dios y así glorificar a Dios. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Esto es lo que hacemos aquí los domingos, esto es lo que hacemos en nuestros hogares, en nuestras oraciones. El primer elemento, conforme a lo que ya hemos estudiado sobre este tema, el primer elemento esencial a la oración verdadera, alabanza. Acciones de gracia. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Segundo, dedicando nuestros cuerpos a su servicio. ¿Qué dice? Si quieren apuntar al texto primero de Corintios 6:20, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Es decir, dedicando nuestros cuerpos al servicio de Dios, le glorificamos. Como lo dice Pablo en Romanos 12, ¿no? Que debemos entregarnos a Él como un sacrificio vivo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Esto significa mucho, la glorificación de Dios por medio del uso de ese cuerpo. Pero solamente lo mencionamos, ¿no? Tercero, viviendo por medio de la fe, creyendo y actuando en base a la palabra. El gran ejemplo de esto en Romanos 4:20 dice que tampoco dudó de la promesa de Dios Abraham, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que Dios había prometido. Y sobre las promesas de Dios vamos a hablar próximamente en estos estudios sobre la oración. Abraham fue plenamente convencido de que todo lo que Dios había prometido era también poderoso para hacerlo por medio de la fe. Glorificaba a Dios, confiando, arriesgando, comprometiéndose con las promesas de Dios. Glorificaba a Dios, el gran ejemplo de la fe, Abraham. En cuarto lugar, llevando fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que
en que llevéis mucho fruto. Y aquí se refiere al fruto tanto del Espíritu Santo, la lista de frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o dominio propio, llevando los frutos del Espíritu, y llevando fruto en la obra del evangelismo, llevando fruto en esto, es glorificado mi Padre, dijo Cristo a sus discípulos, en que llevéis mucho fruto. Quinto, ven esto, en algo tan sencillo como una ofrenda. Ofrendando, no vamos a ver el texto, si lo quieren apuntar, es 2 Corintios 9, versículo 13, cuando Pablo dice que por la experiencia de esta subministración, los creyentes en Corinto ofrendando para ayudar a otros creyentes necesitados en aquel entonces, glorifican a Dios, dice, por la obediencia que profesáis vosotros al Evangelio. Obediencia al Evangelio expresaba esta obediencia por medio de una ofrenda. Dios es glorificado aún por la ofrenda más pequeña. Quinto, vean, o sexto, sufriendo como creyente. ¿Cómo habla de esto? Sufriendo como creyente. ¿Cómo habla de esto Pedro? Escuchen bien sus palabras. Dice: ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o mal hacedor, o por meterse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece, ¿cómo lo dicen? Como cristiano. Si alguno padece como creyente, siendo perseguido, siendo blasfemado, o ¿cómo puedo decirlo? Rechazado por sus compañeros de trabajo, por sus vecinos, o acaso por algunos miembros de su familia. Si alguno sufre en la causa de Dios, en la obra de Dios, por el testimonio del Evangelio, por la verdad de la gloria de Dios, si alguno padece o sufre como cristiano, dice, no se avergüence, antes dice, glorifique a Dios en esta parte. Es decir, es una forma para glorificar a Dios, de tal manera que a lo largo de la historia consideramos a aquellos que han muerto como mártires, como los que han glorificado a Dios, sufriendo hasta el punto más extremo posible, entregando sus vidas como sacrificios en la obra de Dios, para testificar de la verdad del Evangelio de Cristo. No se avergüence, 1 Pedro 4, 16, sino glorifique a Dios en esta parte. Ahora rápidamente, en séptimo lugar, dando a Dios el crédito, la alabanza y las acciones de gracias en cuanto a todo, es decir, específicamente en cuanto a nuestra salvación, como está escrito, dice Pablo muchas veces, él, recuerden ustedes, él que se gloría, gloríese, dice, en el Señor, glorificando a Dios por medio de la salvación. Vean, alabándole por una salvación de pura gracia. Muchísimos textos hablan en esa forma. Y por fin, como acabamos de verlo, comiendo y bebiendo, comiendo y bebiendo, podemos glorificar a Dios. ¿Qué quiere decir? En el uso de las necesidades más básicas de esta vida. Si pues comes o bebes, o haces otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora en Mateo 6, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Que los creyentes, entendiendo esto, tienen una forma para interpretar todas las cosas. Tienen una base para hacer todas las cosas. Tienen una meta para todas las cosas. Y ahora tienen, ahora ven esto, y nos, por fin nos vamos a acercar directamente a nuestro tema, Mateo 6. Tienen una base para sus oraciones. Mateo 6, 9, vean, en el Padre Nuestro que hemos estudiado tantas veces,
en el versículo, vean, 9 de Mateo 6, vosotros pues
oraréis así. Las primeras tres peticiones tienen que ver exclusivamente con un asunto. Padre nuestro que está en los cielos, santificado. Las versiones modernas cambian la palabra y ponen correctamente:
glorificado sea tu nombre. Vean, glorificado sea tu nombre.
Venga tu reino. El nombre representa todos los atributos de Dios, la gloria de Dios mismo. Venga tu reino, tu control soberano y dominio sobre los hombres, en el corazón de los creyentes. Ya está presente el reino, pero que venga el reino de Dios sobre cada corazón humano. Y como ya hemos visto en uno de nuestros estudios anteriores, yo creo que las peticiones específicas, esta petición sea hecha tu voluntad. Estos tres,
las primeras tres peticiones, traten exclusivamente con la gloria de Dios. El versículo 13, ven cómo termina el Padre nuestro, dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y termino con el mismo asunto: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos tus siglos. Amén. La misma fórmula que usaba Pablo, a él sea gloria. Aquí Cristo nos enseña a orar así. Entonces, ven con cuidado.
Cristo nos enseña aquí que antes,
véanlo con cuidado, antes de empezar con nuestras necesidades, antes de pensar en nosotros, antes de pensar en nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras dificultades, antes debemos pensar primero en Dios, en su gloria, en su reino, en su nombre, en su voluntad. Que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado, que su nombre sea anunciado, que los hombres le conozcan en toda la gloria de sus atributos. Esta es la petición que Cristo nos enseña: que venga su reino, no solo sobre nosotros, sino a los corazones de todos los hombres. Que venga su reino, que sea hecha su voluntad. Todas estas peticiones tienen que ver en forma directa con la gloria de Dios. Y por lo tanto,
es obvio que la gloria de Dios debería formar una parte esencial de todas nuestras peticiones.
Es decir, este factor, más que cualquier otro, aún más que lo que hemos visto sobre la soberanía de Dios y la voluntad de Dios, la gloria de Dios es el factor que debería gobernar nuestras peticiones, es decir, guiarnos y controlarnos a la hora de hacer peticiones. Entonces, esto nos conduce a examinar a fondo el asunto y vamos a llegar a una conclusión.
Lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente:
siempre en cuanto a la vida cristiana, en cuanto a la guianza divina, como hemos visto en muchos estudios sobre la guía de Dios, y ahora estamos viéndolo en cuanto a nuestras oraciones, siempre debemos enfocar de una forma honesta la cuestión de nuestros motivos, la importancia de nuestros motivos. Esto es un asunto tan importante, vamos a enfocarlo, explicarlo y después ver la aplicación al tema de la oración. Tenemos que enfrentarnos siempre con la cuestión de nuestros motivos. Cuando hablamos de nuestros motivos, ¿de qué estamos hablando? Nuestros deseos verdaderos, ¿cuáles son? Nuestros anhelos más profundos, las cosas, como yo acabo de decir, todos nosotros tenemos prioridades en forma consciente o inconsciente. Si Dios no es la prioridad número uno en nuestras vidas, entonces no somos hijos de Dios.
Porque Cristo lo dijo así, que Él no aceptará un lugar secundario. El que ama padre, madre, hijo, hijos, cualquier cosa, hasta habló de nuestras propias vidas. El que ama a su propia vida más que a mí, no es digno de mí. Debemos amar a nuestro Dios como con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro esfuerzo, nuestra, ¿cómo puedo decirlo? La totalidad de nuestra personalidad. Entonces, cuando hablamos de prioridades o cuando ahora hablamos de motivos, todos nosotros tenemos motivos, anhelos, sueños, las cosas por las cuales vivimos. Ustedes al pensar en ahora que están empezando una semana nueva, están pensando en que hay motivos, a veces conscientes o inconscientes, ocultos o abiertos, no motivos que nos motivan, deseos, anhelos, sueños, esperanzas, las cosas por las cuales vivimos, los deseos más profundos de nuestro corazón. Ahora rápidamente vamos a ver en el Evangelio según Juan cómo Cristo habló de este asunto, capítulo 7. Vamos a explicar algunos principios que nos ayudan a entender la importancia de nuestros motivos. Primero, vamos a dar 5 puntos rápidamente que nos ayuden a ver qué tan importantes son los motivos o las razones por las cuales hacemos lo que hacemos. Las razones que nos motivan a actuar. Ahora rápidamente ven estos 5 puntos. Primero, el motivo por el cual hacemos algo es lo que determina, en primer lugar, si este algo es malo o bueno. ¿No es cierto? Así es. Dios nos juzgará en el día de juicio, no solo conforme a los hechos, sino aún más importante, conforme o en base a nuestros motivos. Eso es lo que Pablo declaró, que Dios manifestará las intenciones de los corazones. Esos son motivos, intenciones, intentos, dice la versión antigua, designios, deseos, anhelos. ¿Qué es lo que uno realmente buscaba al hacer tal o cual cosa? Dios nos juzgará conforme a nuestros motivos, no solo conforme a nuestros hechos. Y en Juan 7:18, así lo dice Cristo, 7:18. El que habla de sí mismo, dice Cristo, su propia gloria busca. ¿A qué se refiere? Al motivo del que habla. Al que habla de sí, está defendiendo a sí mismo ante las acusaciones de los judíos, diciéndoles, yo no estoy hablando de mí mismo, ni estoy buscando mi propia gloria. Pero aparte del tema aquí, lo que nos interesa es lo que nos enseña acerca de la importancia de los motivos, ¿sí? Más el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, dice, no hay injusticia, no hay hipocresía, no hay motivos secundarios o ocultos, y en él podríamos decir todo esto, ¿no? Ahora en 5:44, Juan 5:44, en el sermón del monte, Cristo nos advirtió en cuanto a aquellos que hacen muchas cosas, y dijo, para ser vistos de los hombres. Seguramente algunas personas vinieron el día de hoy para ser vistos de los hombres. Y en tal caso, Cristo dijo, ya tienen su recompensa. Hicieron algo, vinieron al culto para agradar a los hombres. Agradaron a los hombres, se acabó el asunto, porque no lo hicieron para glorificar a Dios, entonces no serán recompensados por Dios. 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer, dice a los judíos incrédulos, que recibís o tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene? Esto es una descripción de la causa de la incredulidad, el egoísmo, la vanagloria, la soberbia, el orgullo de todos los seres humanos inconversos. Aquí está la causa. Viven para recibir o tomar gloria los unos de los otros. Esto es algo fundamental, algo esencial. De hecho, voy a decirlo así, nadie ha sido convertido realmente a Cristo sin enfrentarse con esto. Yo me di cuenta que quería, cuando yo era un rock and rollero, quería fama, dinero, quería recibir gloria de los hombres.
Pero Dios me hizo ver desde un principio que la gloria de los hombres, como lo dice Pedro citando a los salmistas, en el mejor de los casos, es como el flor, como la hierba del campo que hoy es y mañana es echado al infierno, o echada al infierno, y en el mejor de los casos, como la flor que por un tiempecito florece y manifiesta su belleza, pero después,
ustedes lo saben, se marchita, o como se dice, se echa a perder y muere.
Y esto es el punto en que Cristo está señalando el gran obstáculo entre aquellos judíos y la salvación.
Buscaban gloria, no de Dios, no sabían ni conocían la gloria de Dios, no motivados en sus deseos más profundos para la gloria o por la gloria de Dios, sino la gloria de sí mismo,
buscando gloria en los unos de los otros. Yo les hice mención hace un tiempo de un sermón que estábamos escuchando regresando a los Estados Unidos de un pastor ya viejito. Dios lo ha usado mucho a ese hombre, ya tiene casi 90 años de edad, algo así. Dios usaba aún más a su papá hace años, predicaba en la radio en los Estados Unidos, un pastor de nuestra doctrina. Pero ese hombre predicaba acerca del gusano, un texto en Isaías, y pedía a Dios a lo largo del sermón, hazme como un gusano, y hablaba de esto. Y daba todas las características de un gusano, de una criatura no inteligente, ¿no? Que glorificaba a Dios ahí en la tierra en forma oculta. Y explicaba todas las cosas que hacen los gusanos. Pero su punto fue semejante al punto de Cristo. Decía a lo largo del sermón, la vanagloria, la soberbia y el orgullo son obstáculos enormes para que los creyentes sean usados en el servicio de Dios. Y por lo tanto él decía, yo quiero ser como un gusano. Pero el punto, vuelven a escuchar y busquen ahora en Juan 12, el motivo por el cual hacemos algo es lo que determina si es bueno o malo. Aquel fariseo que oraba consigo mismo, alabándose a sí mismo, supuestamente daba gloria a Dios, pero en realidad jactaba de sí mismo, de que no era tan pecador como los demás, todo para su propia gloria. Entonces, aunque oraba, aunque ofrendaba, aunque entraba al templo, etc., aunque ayunaba, lo hacía todo por un motivo malo. Entonces algo bueno se convirtió en mal. Esto es lo que sucede. Con un motivo malo, el bien que uno hace se convierte en algo malo, en el mal. Aún siendo bueno la cosa, se convierte ante los ojos de Dios en un mal, en el mal. Ahora, segundo, el motivo por el cual hacemos algo, ven esto.
Nos enseña mucho acerca de nosotros mismos. Esto también es una lucha tremenda. Cualquier persona, todas las personas inconversas, nunca se han visto realmente tales como son ante los ojos de un Dios santo. Nunca se han visto a sí mismos realmente como pecadores en la presencia de un Dios airado, enojado. Pero los creyentes, desde el momento en que fueron convencidos del pecado, se vieron a sí mismos como pecadores.
Pero veanlo, al examinar nuestros motivos, vemos que aún como creyentes permanece en nosotros mucha hipocresía, mucho egoísmo, mucho orgullo, la tendencia de buscar la gloria, la vanagloria de los hombres, pero obligándonos a preguntar, ¿cuáles son mis motivos en esto? Llegamos a vernos a nosotros mismos tal como somos. Tercero, el motivo por el cual hacemos algo es lo que nos anima y nos sostiene cuando las cosas se vuelven difíciles. Juan 12, esto también podríamos predicar todo un sermón sobre este tercer punto. Juan 12, aquellas personas que hacen las cosas a condición de que sean fáciles y convenientes, no hacen nada para glorificar a Dios. Porque cuando las cosas se pongan difíciles, se echan para atrás. Y así son tantos creyentes. ¿Qué es lo que vimos en la parábola del sembrador? Aquel que fue sembrado, que en pedregales, en un corazón superficial. Cuando surgieron problemas, dificultades y oposición, se ofendió, se escandalizó y se echó para atrás. Pero aquí vean, si, a ver si lo tengo apuntado bien. Déjenme ver. Sí. Juan 12, tenía la duda, 27. Juan 12, 27. No vamos a leer todo lo que está aquí, solamente un detalle. Ahora está turbada mi alma, dice Cristo, acercándose a la cruz, a la hora de morir. ¿Y qué diré? ¿Sálvame de esta hora? Esto es lo que muchos creyentes dicen. Se meten en problemas y en vez de buscar cómo mortificar a Dios, sálvame, eso es lo que quieren, nada más. Quieren escapar de problemas, de dificultades, pero Cristo no actuó así. Bien, sálvame de esta hora, no, dice, por esto he venido en esta hora, para esto he venido, a este momento. Y ven lo que dice de inmediato, Padre, dice, glorifica tu nombre. Y el Padre le respondió en voz alta, Padre, dice, glorifica tu nombre. Y esto es importantísimo, merece todo un sermón, pero veremos si llegamos al punto algún día de ver persecución y oposición abierta en México. Veremos de inmediato quiénes son los que hacen lo que hacen, los que sirven a Dios motivados correctamente, quiénes son los que lo hacen para agradar a los hombres. El motivo por el cual hacemos algo es lo que nos anima y nos sostiene cuando las cosas se vuelven difíciles. Cuarto, el motivo que tenemos es lo que determina cómo lo hacemos. Y a eso ya hemos hecho referencia. Como para el Señor, dice, aún en el trabajo, hacerlo de ánimo como al Señor, temiendo al Señor, no como los que agradan a los hombres, dice. Es decir, si lo estamos haciendo para la gloria de Dios, lo vamos a hacer en la mejor forma posible. Pero si no lo estamos haciendo para la gloria de Dios, y esto es el desastre. Cuando regresé de Yucatán, tan enojado, hice aquí un berrinche un domingo con los hermanos. Esto es el desastre que vemos en tantas iglesias. Los hermanos hacen las cosas a medias, ofrenden a medias, sirven a medias, arreglan las cosas a medias, sirven a Dios a medias. ¿Pero por qué? Bueno, obviamente porque sus motivos no son correctos. De otra forma no lo harían así. Lo harían como para el Señor, para agradar a Dios, para glorificar su nombre. No para agradar a los hombres. Y quinto, el motivo por el cual pedimos algo. Escuchen bien. Escuchen bien, porque ya llegamos a las oraciones. El motivo por el cual pedimos algo puede determinar si lo recibimos o no. La prueba, ¿qué dijo Santiago? Ustedes pedís, ¿qué dijo? Mal, para gastar en vuestros deleites, placeres, en la carne, ¿no? En la versión moderna. Entonces, ahí está diciendo el motivo por el cual pedimos algo. Ustedes piden cosas de Dios en sus oraciones, pero las piden mal, con un motivo equivocado, con un motivo egoísta, con un motivo carnal. Piden, y piden mal, dice, Dios no contesta esas peticiones. Entonces, ahora surge otra pregunta. Hemos hablado de la importancia de nuestros motivos. Ahora surge la pregunta, ¿cuáles son los motivos que tiene la mayoría de la gente? Bueno, esto es fácil de ver, ya hemos estado señalando algunos de sus motivos. En la mayoría de los casos, los motivos que tienen los hombres, su propio placer, su propia honra, su propia gloria, su egoísmo, su orgullo, lo que ya hemos dicho, el yo. Y muchas personas en ciertas iglesias, algunos de ustedes se molestan porque hablo de testigos y mormones o pentecostales, entonces voy a decir, en ciertas iglesias, y ustedes pueden determinar de cuáles estoy hablando, han enseñado a los hermanos que el cristianismo es como una fórmula mágica para conseguir todo lo que uno quiere de Dios. Como si yo fuera Santa Claus o los tres reyes, y nosotros fuéramos los receptores siempre de sus bondades, de sus bendiciones y nada más, y sus oraciones se centran todo el tiempo en los deseos egoístas del yo. Pero por naturaleza así son todos los hombres. Por naturaleza los hombres no miran más allá de sí mismos, más allá de sus propios intereses. El interés principal que cada hombre tiene es el de avanzar, de mejorar, de incrementar su propia reputación, cómo recibir beneficios, seguridad, ayuda, prosperidad, cómo ganar más dinero, cómo salir de mis problemas, cómo obtener la paz, el contentamiento y especialmente la felicidad. Así son todos los hombres, y muchas iglesias predican un evangelio dirigido hacia estos deseos, diciéndoles a los hombres que el cristianismo es una fórmula mágica para que ustedes estén contentos y felices, para que no tengan problemas, hasta para que ganen más dinero y prosperen. Así, para eso sirve el cristianismo, dicen. El punto es que muchas personas buscan placer, ganancia, dinero, satisfacción en el pecado, pero hay muchos también que están dispuestos a buscar estas cosas de Dios. Sus motivos son egoístas. Buscan cosas de Dios, pero ¿por qué? Porque no conocen la gloria de Dios. Es decir, no conocen algo más importante, más grande, más satisfactorio que ellos mismos. Se ven a sí mismos como más importantes que cualquier cosa, persona, incluso más importantes que la gloria de Dios. ¿Conocen ustedes algo más importante que sus propios intereses? Si fuéramos a predicar el evangelio así como algo para satisfacer todos los deseos carnales del hombre, créanme, este lugar estaría lleno de gente. Pero desafortunadamente para los que quieren escuchar una predicación así, la Biblia no habla así, y nosotros tampoco. ¿Conocen ustedes algo más importante que sus propios intereses? Cuando Cristo dijo, el que ama padre o madre, y dijo hasta su propia vida más que a mí, ¿qué es lo que estaba diciendo? Aquel que no se ha dado cuenta de que hay algo más importante en el mundo, en el universo. Hay algo más importante, un propósito mayor que la existencia misma del hombre. No conoce la gloria de Dios. Aquel que no se ha dado cuenta de esta realidad, no conoce la gloria de Dios. Entonces la próxima cosa es, habiendo hablado en breve de los motivos de la mayoría de los hombres, el propio yo. Ahora la próxima cosa, ven esto, estamos apurándonos para terminar, ven esto. Debemos siempre preguntarnos, por lo tanto, la siguiente pregunta. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué en nuestras oraciones, vamos a decirlo así, pedimos tal o cual cosa? Es decir, ¿cuáles son nuestros deseos y motivos verdaderos al pedir ciertas cosas de Dios? Y el punto, debemos asegurarnos de que son o de que sean correctos, que seamos motivados correctamente, que nuestros motivos no sean egoístas, que no seamos motivados por la codicia, por el materialismo, por el orgullo, por la vanagloria, ni siquiera por la envidia. Hay personas que piden cosas de Dios motivadas por pura envidia, y otras personas cuyas peticiones están basadas en sus sueños despiertos, sus fantasías, es decir, sus planes y sus proyectos egoístas se manifiestan en sus peticiones a Dios. El deseo de exaltarse a sí mismos, el deseo de controlar, de ganar, de influir. También hay muchas personas, ven esto, cuyas razones, cuyos motivos al pedir cosas de ellos son simplemente lo más fácil. Están buscando algo conveniente, quieren escapar, como yo decía hace un rato, de sus problemas, quieren huir de sus responsabilidades, no quieren glorificar a Dios en medio de circunstancias difíciles.
Esto es siempre lo que la Biblia dice. Estamos siendo probados todos nosotros, especialmente ustedes que reciben su pago cada semana en pesos, están siendo probados en esta crisis difícil para ver si reaccionarán de igual manera como los inconversos.
Muchos quieren lo fácil, lo conveniente, pero el punto, debemos obligarnos a decir por qué estamos pidiendo ciertas cosas, y esto nos ayudará a ver cuáles son nuestros motivos. Y tantas personas se engañan a sí mismas diciendo, mis motivos, claro que son la gloria de Dios, mis motivos son verdaderos. Se engañan a sí mismos pensando que sus motivos son buenos, cuando no es así. Son egoístas, son para agradarse a sí mismos. En muchos casos no tienen relación alguna con la gloria de Dios, pero así siguen pidiendo. Entonces vamos a terminar, se nos acabó el tiempo, pero vamos a apurarnos. Ven Hebreos 5, por favor, Hebreos 5. Vamos a terminar y vamos a continuar la próxima vez. Hebreos 5, terminamos con esto, una serie de pruebas que nos ayudan, preguntas, vamos a decirlo así, que nos ayudan a discernir cuáles son nuestros motivos. Haciéndonos estas preguntas podemos saber. Entonces la primera pregunta que debemos hacernos es si lo que estamos pidiendo, es decir, yo les decía que íbamos a relacionarnos todo a la oración y ahora es lo que estamos haciendo. La primera pregunta es si lo que estamos pidiendo es algo bueno y santo y agradable a Dios. La primera pregunta, ¿y es algo santo, bueno y agradable a Dios? Es la primera pregunta. Pero esto no es tan fácil de discernir, porque vean aquí en Hebreos 5, 14, se refiere a aquellos que tienen en 5:14 la última parte, por la costumbre tienen los sentidos, la versión moderna, por la práctica tienen sus sentidos entrenados, ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Es decir, no es siempre fácil saber cuáles son nuestros motivos, ni tampoco discernir entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo en sentido espiritual. Entonces vamos a recordarnos de una serie de preguntas que siempre hemos señalado en los estudios sobre la guianza divina y otros temas. Hay una serie de preguntas que cada creyente debe hacer para saber y discernir la voluntad de Dios, pero en este caso para discernir lo bueno y lo malo. Primero, si la cosa que estamos pidiendo es algo lícito. Esa es la primera pregunta. Todo me es lícito, dice Pablo. ¿Sí? Es decir, si la cosa que estamos pidiendo es lícito o no. Es decir, si no es algo prohibido por la palabra de Dios. Lícito. Y es increíble cómo personas pueden ver algo claramente prohibido en la palabra y aún así quieren saber, quieren preguntar al pastor si es la voluntad de Dios. Si es lícita esa cosa. Segundo, todo me es lícito, mas no todo conviene. Si me conviene, en sentido espiritual. Luego lo dice en otra forma, si me edifica, dice. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Si en sentido espiritual, ¿cómo afectará mi testimonio, mi servicio para Dios? ¿Cómo afectará mi crecimiento espiritual, mi santificación, mi utilidad en el reino de Dios? Si me conviene hacer tal o cual cosa, si esta cosa que le estoy pidiendo a Dios me conviene. Y eso, para ser más exacto, yo les he comentado en el pasado de cómo yo tenía el deseo de casarme con otra mujer y Dios me dijo que no, después con otra mujer y Dios me dijo que no, y por fin me casé con la reina con la cabeza de nuestro hogar, con mi esposa. No, por fin me casé con Lisa, pero ¿saben ustedes por qué? Porque ella me conviene. Como ministro, y en muchos sentidos me conviene. Si me conviene, si me edifica, si me ayuda,
a crecer, a servir a Dios,
me conviene. Muchas cosas que son lícitas no nos convienen.
La siguiente pregunta, recuerden ustedes, si me va a dominar, dice Pablo, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna cosa, si me va a controlar. Es decir, muchas cosas que andamos pidiendo son cosas que posteriormente se convierten en ídolos, en obstáculos, en obsesiones. Y los ídolos no son todos los que vemos en la Iglesia Católica, ídolos materiales, sensuales, intelectuales, ídolos hasta el dinero mismo, la Biblia dice, se convierte en un ídolo, obsesionados por un ídolo, ¿no? Algo que estamos anhelando se convierte en un ídolo, en un obstáculo. Y vean esto, las cosas que uno pide en sentido económico, muchas veces, cosas materiales y económicas, la prosperidad y la abundancia pueden dominarle a uno. Así es, en la guianza divina, recuerden ustedes en los estudios que hemos realizado, cuando es una cosa de mi propia prosperidad personal, debo tener mucho cuidado, porque la prosperidad y la abundancia son peligros para muchos creyentes. Y la siguiente pregunta, ¿cómo afectará a otras personas? ¿Cómo afectará a otras personas? Cuando yo, medio enojado, dije, voy a ir a Mérida, recuerden ustedes, yo escribí a Daniel por el correo electrónico, el día siguiente me escribió, me diciendo, debes tener cuidado. ¿Cómo afectará a otras personas? ¿Ayudará, perjudicará a otras personas? No es simplemente lo que yo quiero. Ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. Cuando dice todo me es lícito, dice, pero ninguno busque su propio bien. Estos textos están en 1 de Corintios 10:23, 10:24, 6:12. Todos son textos muy conocidos que no vamos a ver. La última pregunta, recuerden ustedes, ya sabemos cuál es esta pregunta. Si lo que estamos pidiendo glorifica a Dios. Y muchas peticiones quedan excluidas cuando hacemos esta pregunta, si glorifica a Dios. Esto significa, vean, que no significa que sea malo pedir que Dios cumpla sus promesas o supla nuestras necesidades, etcétera, pero el punto es que Dios sea glorificado cumpliendo sus promesas, ayudándonos, bendiciéndonos, supliendo nuestras necesidades. Estas son peticiones legítimas, como vamos a ver, el salmista, en base a sus necesidades y sus problemas, rogaba a Dios muchas veces, pero en el fondo tenía en mente la gloria de Dios. ¿Qué darán los inconversos si ven que un hijo de Dios no tiene de qué comer? Lastimarán a Dios, eso no es para su gloria. Entonces alegaba a Dios para que Dios supiera sus necesidades. La siguiente pregunta, ahora ven esto. Se nos va a acabar el tiempo. Rápidamente dejen esto. Primero, si es santo y bueno, quiere decir a fin de cuentas si glorifica a Dios. Segundo, ven esto. Debemos preguntarnos para discernir nuestros motivos. Si somos celosos por la condición y el bienestar de otras personas, como lo somos por nosotros mismos, si estamos tan preocupados acerca de otras personas, en nuestras peticiones, como ya hemos visto, a favor de otras personas, si estamos tan preocupados por ellas como lo estamos por nosotros mismos, es decir, si nos interesa que otras personas sean salvas, si estamos dispuestos a agonizar y a pedir a Dios para su propio